seguimos en la revista de Derecho, ahora con un tema que lleva por título La función pública. Don José Ramón Parada Vázquez, catedrático de Derecho Administrativo de la UNED, que se encuentra con nosotros, va a hacer un análisis crítico de esta. Buenas noches y bienvenido, profesor Parada, a la revista de Derecho. Estos minutos los vamos a dedicar a hablar de la función pública y en primer lugar me gustaría que nos explicara qué es la función pública. ¿Qué se entiende por función pública, profesor Parada?
Bueno, pues cabe hablar de distintas acepciones. Se utiliza este término con distinto alcance, ¿no? Unas veces se utiliza como excesivamente para comprender todo el empleo público, es decir, el conjunto de personas que sirven a las administraciones públicas, el sector público, ¿no? Incluso a veces comprende cuando las administraciones son sociedades pertenecientes a la administración pública, se habla de, en ese sentido, pero no es una acepción técnica, ¿no? O sea, que comprenda la función pública tanto los laborales, los que se llaman los empleados laborales de las administraciones públicas, como los que llaman funcionarios. Más, otras veces se habla de función pública para el entramado institucional, la organización administrativa y el régimen jurídico de los funcionarios. Y otras veces, todavía más restrictivamente, se dice que la función pública es el régimen jurídico propio de aquellos a que llamamos funcionarios. Son los funcionarios distintos de los empleados, de los trabajadores, ¿no? Porque hay un régimen jurídico para aquellos que trabajan por cuenta ajena, que es el régimen, puede ser el civil, estricto, el arrendamiento de servicios. Te contrato para que me hagas tal cosa, el arrendamiento de servicios, para que durante 15 días me saques el brillo a los zapatos, por ejemplo. O puede ser el régimen laboral, de derecho laboral, que es un régimen que, bueno, pues no tiene más allá de 100 años esa institución del derecho laboral, del contrato laboral, porque antes solo había el arrendamiento de servicios. Los particulares contrataban con arreglo al derecho civil en los términos que decían, y punto, ¿no? Pues viene el derecho laboral, que es un derecho intuitivo, con muchas reglas protectoras de los trabajadores, etcétera. Y al margen de eso, y hay un tercero, que es el régimen de los funcionarios, que es otro régimen jurídico distinto del arrendamiento de servicios, de los empleados laborales y que se dedica a los funcionarios. Y claro, dirás, pues ¿cómo surge esto, no? ¿Cómo surge esto? ¿Cómo es posible que surja esto, no? Digo yo que si te
sí, pensando, estaba pensando precisamente que me contara cuál es el origen, no, es que no, y a dónde va la función,
claro, ¿dónde
pública,
va? ¿Qué porvenir tiene todo esto de los funcionarios, no? El régimen este separado de los laborales y del civil, porque a su vez hay una el derecho laboral cada vez es menos laboral. Cada vez tiene menos, protege menos a los trabajadores, o sea, vuelve a ser un poco el arrendamiento de servicios. Te contrato como quiero y te despido cuando me da la gana. O sea, que hay una degeneración del derecho laboral, está perdiendo. Y a su vez, sin embargo, los funcionarios parece que no les afecta nada esto. Parece que es que están a cubierto de todas estas penurias que están pasando ahora los sujetos al régimen laboral.
Sí, al resto de los trabajadores,
al resto de los,
¿no?,
trabajadores, dicho sea dice llanamente. Sí, sí. Digo que parece que es inamovible. Entonces, claro, pues conviene preguntarse de dónde viene este régimen y qué porvenir puede tener. Esto es lo más importante, más que desmenuzar un poco sus contenidos regulativos, ¿no?
Sí, pues entonces cuéntenos por favor de dónde
pues bueno,
viene,
vamos
¿cuál es
a ver,
el origen?
¿De dónde viene? Porque situándonos en el origen del Estado moderno, el Estado constitucional liberal, yo me he atrevido a afirmar que la función pública es una creación del Estado liberal pese a la doctrina liberal, porque esa es la gran paradoja. O sea, que es un régimen que da empleos para toda la vida, una cierta seguridad, cuando lo que regía el arrendamiento de servicios. Yo te contrato 15 días y te echo cuando quiero. Esto es la fórmula civil del arrendamiento de servicios. Entonces, ¿cómo es posible que el régimen, en un régimen liberal, se haya organizado un régimen de funcionariado estable, permanente, protegido por una serie de derechos, etcétera, ¿no? Porque realmente, si examinamos la doctrina liberal, veremos que existen una serie de argumentos contra los funcionarios, contra el régimen de empleado inamovible, ¿no? Primero, el argumento que empleaban los liberales era que esto suponía un riesgo para la democracia, de que ese señor, para siempre, se apropiara del poder, mientras que los políticos eran transeúntes, que dependían de las elecciones, ¿no? Por otro lado, claro, los políticos de la época liberal, del primero del siglo pasado, pues claro, cuando ganaban unas elecciones necesitaban recompensar a sus partidarios con colocándoles, porque no, la gente no trabaja gratis, no se apunta gratis a los partidos, etcétera. Entonces también pedían por ahí una, si los empleos eran rígidos y eran inamovibles, pedían una posibilidad de disponer de ello. En tercer lugar, decían, y este es un argumento terrible, decían, ¿cómo es posible que yo, que soy ministro, se me haga responsable del funcionamiento del ministerio de estos servicios públicos que están aquí, si yo no puedo despedir a nadie, si yo no tengo poderes? Entonces, serán responsables ellos, pero yo no puedo asumir la responsabilidad ministerial si yo no tengo la capacidad de elegir a mis subordinados y de despedirlos libremente. Ese era el tercer argumento. Y el cuarto argumento también era, en fin, este es un argumento menor, pero el desprecio a la burocracia, a los burócratas, ¿no? Y su trabajo, ¿no? Eso es un trabajo que puede hacer cualquiera. Eso está muy claro en los Estados Unidos. El presidente Johnson decía, los trabajos confiados a los agentes del Estado son tan fáciles que todo hombre inteligente puede adaptarse a ellos sin demora. O sea que aquí tenemos cuatro, una batería de argumentos de los liberales, nacidos en el liberalismo, contra la posibilidad de que exista un funcionariado permanente y estable. Y no solo es por ahí adelante, en Europa o en América, donde esto se dice en España y se dice en las Cortes de Cádiz, ¿no? Por ejemplo, Argüelles decía, los magistrados por sí son responsables del buen o mal uso de su autoridad según prescriben las leyes, no así los demás empleados. Estos pueden ser removidos por el gobierno según lo crea conveniente, más aquellos no pueden serlo sino con causa justificada, y de ahí la notable diferencia que resulta entre los unos y otros destinos. O sea, jueces sí, funcionarios no. Pérez de Castro, diputado liberal, moderado, sintetiza esta visión al precisar: del carácter de la monarquía es que el monarca provea los empleos y cargos públicos porque la potestad ejecutiva lleva consigo esta atribución, debiendo competir al que administra el Estado nombrar los que han de ayudarle y servir bajo sus órdenes, a la manera que un amo elige y nombra a sus dependientes, y deja de tenerlos a sus órdenes cuando ya no merecen su confianza. Y el famoso conde de Toreno decía, es un hecho que los empleados no tienen en sus destinos una propiedad. Es una gracia que el gobierno les concede, la cual puede quitársela cuando le parezca o siempre que no cumplan con su obligación. Y todos los autores del siglo pasado eran conformes más o menos en esta tesis de que el liberalismo y el constitucionalismo y la constitución y la democracia pues no eran compatibles con unos señores que entran allí y no salen nunca. Esa era la concepción doctrinal dominante. Y entonces, ¿por qué no es posible que haya surgido una poderosa burocracia en el siglo XIX, en Francia, en Inglaterra, en España, etcétera? ¿Cómo es posible que haya surgido una poderosa burocracia? ¿Qué otros principios se ponían a estos? Pues en primer lugar, el principio de mérito y capacidad. Un principio, el de mérito y capacidad, es decir, que los cargos hay que darlos según el mérito y la capacidad, que está nada más ni nada menos que en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa de 1789. La ley, decía el artículo 6, es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen el derecho a participar personalmente o por medio de sus representantes en su formación. La ley debe ser la misma para todos, tanto si protege como si castiga. Todos los ciudadanos, al ser iguales ante ella, son igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos según su capacidad y sin otra distinción que la de sus virtudes y la de sus talentos. Este principio no está en la Constitución de Cádiz, pero ya está en la Constitución de 1837, 45, 69, etcétera, etcétera, hasta llegar a la Constitución vigente de 1868. Pues bien, el principio de mérito y capacidad lleva a hacer oposiciones, concursos, porque no se puede dejar a cada ministro que diga yo me llevo a mi pariente, a mi sobrino, a mi amigo, etcétera, etcétera. O sea, que desde la doctrina liberal hay aquí un principio también propio del liberalismo, de la Revolución Francesa, que lleva a la conclusión contraria. Pero además, un funcionariado permanente y estable es una exigencia del Estado moderno. Hay una serie de servicios públicos tecnificados que solo pueden llevarse a efecto con un funcionariado estable. Por ejemplo, qué sé yo, pues incluso el correo, o no digamos los ejércitos, o no digamos las administraciones a cargo de ingenieros. Es decir, que no se pueden estar tirando de un día al otro, porque necesitan una continuidad del servicio público, así que unos responsables de su funcionamiento regular que estén a cubierto de las luchas políticas, de los incidentes. No se puede meter y poner, ¿no?, constantemente, ¿no? Y esta es una idea que incluso está muy clara en el pensamiento napoleónico. Yo decía Napoleón, yo deseo constituir en Francia el orden civil. Hasta el momento no existen en el mundo más que dos poderes, el militar y el eclesiástico. El incentivo de un gran poder y de una gran consideración eliminará esta antipatía filosófica que en ciertos países aleja a los más acomodados de los puestos y entrega al gobierno a los imbéciles y a los intrigantes. Es necesario imitar en el cuerpo de profesores, está refiriendo a la universidad, la clasificación de los grados militares. Yo quiero sobre todo una corporación, porque una corporación no muere nunca, una corporación que no tenga otra ambición que ser útil y otro interés que el interés público. Es necesario que este cuerpo tenga privilegios y que no sea demasiado dependiente ni del ministro ni del emperador. O sea que aquí hay una concepción como una exigencia de que la universidad no puedes nombrar, quitar y poner. Necesitas una corporación, alguien que de por vida se responsabilice del funcionamiento y se entregue a esa misión que es la universidad. Y un tercer argumento en favor de la creación de un funcionariado inamovible y estable es el principio de neutralidad política de la administración. Es decir, si alguien, un partido, toma el poder y tiene la capacidad de nombrar a todos los empleados públicos, a todos los funcionarios, y echar a todos, es posible que se quede ya para siempre con el aparato del Estado. La administración tiene que ser neutral para que unos y otros se pasen por las alturas y nunca se apropien de aquel aparato. Este es un argumento que acaba prevaleciendo también y que lleva a crear un régimen de función pública que en el siglo XIX, cuando se alumbra, se podría decir que se trata de un corporativismo de servicio, porque la idea central es la idea de cuerpo. La idea de cuerpo. ¿Qué es esto de la idea de cuerpo? Pues que el cuerpo es un grupo de personas que se responsabiliza de un servicio, sea el correo, sea la universidad, sea el servicio minero, sea la marina, sea lo que sea. Hay que crear un cuerpo, un grupo de personas de por vida responsables del funcionamiento de un servicio. Esa es la idea de cuerpo. Y entonces el cuerpo es como una especie de ente mediático entre el Estado y los miembros de su cuerpo, ¿no? Entonces el cuerpo es la forma de entrar, la forma de vivir. Se entra en el cuerpo porque hay unas oposiciones al cuerpo, una formación que el cuerpo da a través de academias, por ejemplo, había academias de ingenieros como había academias militares. El cuerpo modela a través del ingreso, de las pruebas selectivas, de la educación que da el cuerpo a ese servidor público, y el cuerpo lo es todo. Es decir, sirviendo al cuerpo tú sirves al Estado, sacrificándote por el cuerpo te sacrificas por el Estado. Y el cuerpo además ejerce unos poderes disciplinarios. El cuerpo, como tienes unos grados jerárquicos dentro del cuerpo, pues el propio cuerpo te disciplina. Los superiores disciplinan a los inferiores. Y después todas las retribuciones se organizan en función de esas escalas, de esos grados personales que tienen los funcionarios. Tú sabes lo que vas a recibir cuando seas funcionario de negociado, cuando seas de primera, de segunda, de tercera. Los funcionarios de cada cuerpo están estructurados en escalas que van ascendiendo, puestos que van conquistando a lo largo de la vida, y además tienen que servir los puestos que están asignados a cada escala, ¿Y cuál es el régimen jurídico de este cuerpo de funcionarial del siglo XIX? Pues el régimen jurídico es durísimo. En términos teóricos, durísimo. Es decir, aquí no hay muy pocos derechos, casi todos son obligaciones, y la regla de oro son las necesidades de servicio. No hay jornadas ni vacaciones. Aquí, pues lo que hay que hacer, aquello que el servicio exige, y punto. No hay más regla que esa. O sea que el cuerpo de funcionarios, los funcionarios del siglo pasado, evidentemente consiguieron el privilegio de la estabilidad, de la inamovilidad, pero hay que decir de ellos, hay que decir de ese régimen jurídico del siglo XIX, que era un régimen especialmente severo, que justificase ir en contra de esa doctrina liberal que pretendía que los funcionarios puedan ser elegidos libremente y despedidos también con toda comodidad por los políticos de turno. Ya con esto termino muy brevemente, ese corporativismo de servicio exigente, duro con los funcionarios, que es lo que justifica, de alguna manera, que los funcionarios lo sean de por vida, se ha ido perdiendo poco a poco. Por influencia del derecho laboral, los funcionarios han ido adquiriendo derechos de todo tipo. Entonces ese régimen se ha degradado notablemente. Hoy día no se puede decir que el régimen de funcionarios es un régimen exigente, duro, sino es un régimen ablandado por las influencias del derecho laboral. Ha habido una laboralización del derecho, y como no hay empresarios en el servicio público, pues realmente hay una ha habido una degeneración evidentemente del régimen de la función pública, que es la que estamos viviendo. La introducción de los sindicatos, en fin, y sobre todo la influencia, insisto, del régimen laboral, ha ido ablandando ese régimen más exigente, un régimen casi castrense que tenían los funcionarios civiles en el siglo XIX. Por ello, ante los desafíos de la globalización de la economía, de la globalización de los mercados laborales, etcétera, pues quizás es un régimen que no se le ve mucho porvenir, aun cuando los funcionarios, y yo soy uno de ellos, pues estemos muy tranquilos y muy satisfechos con él, ¿no?
Entonces, ¿usted cree que tal como está en la actualidad no tiene mucho futuro?
No tiene mucha justificación y mucho futuro, porque hay una gran desproporción entre la dureza del régimen laboral ahora, que digo, es un régimen laboral que ya ha perdido muchas de las garantías, hay una gran disparidad entre el régimen de los funcionarios y el régimen laboral. El mercado de trabajo es un mercado muy duro, los poderes de las empresas se han incrementado, la inseguridad en el trabajo es grave, los sueldos son bajísimos. Entonces eso el sector público pues no se da por notificado ni enterado, y esa desproporción algún día tendrá que saltar, algún día tendrá que verse. ¿Sí? Y eso no responde evidentemente a esa cuestión de la ley de funcionarios, que sigue los esquemas de los últimos años, ¿no?
Bueno, pues esa es una incógnita que tenemos ahí, ¿no? El futuro de la función pública, en todo caso, ¿no? Muchísimas gracias, profesor Parada, por estas reflexiones que nos ha hecho en relación a la función pública. Nos ha contado cuál es el origen y hacia dónde va la función pública a finales ya del siglo XX, ¿no? Muchísimas gracias, le repito de nuevo, y hasta otra próxima ocasión.
Muchas gracias a ti.